una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,001 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos de Roma.
A cruzar el Rubicón.
Sí.
Venimos de la fiesta de los
3,400. Todavía hay un chingo de gente disfrazada.
Sí, todavía hay un chingo.
Esto es un desmadre.
Quédense disfrazados, que han sido maravillosos. La hemos pasado totalmente genial, histórica. Una fiesta memorable. Mire, estamos hablando de Roma, los bacanales. Algo muy similar a eso. Así que, damas y caballeros, hoy comenzamos este lunes con un enorme viaje gigantesco, colosal, y que en parte compone todo aquello de lo que somos hoy. Hemos decidido emprender un gran paseo juntos durante las próximas 30 emisiones. Serán 30 ciudades las protagonistas de cada emisión. 30 ciudades que tienen que ver con los desintegrados. 30 ciudades que hemos tenido la oportunidad de conocer, caminar y vivir gracias a los desintegrados. Y bueno, siempre decimos que esto fue mucho más allá de nuestras expectativas, que en caso de que el mundo se desintegre, siempre busca conocer el mundo a través de la historia de los desintegrados. Pues claro. Y con el correr del tiempo fue más allá. No solo lo conocimos y seguimos conociendo a través de sus relatos, sino también en los aterrizajes. Así que de eso hablarán los inicios de los próximos 30 programas, de aquellos que no pudimos comentar o que queríamos compartir por cuestiones de tiempo y formato, quedaban fuera de las películas de los aterrizajes. En fin, 30 ciudades recorridas en 5 aterrizajes. Damas y caballeros, vamos a comenzar presentando a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Consejo Conferencia Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está? Qué bonito su casco.
Qué bonito su casco. Su casco totalmente imperial en este caso, claro. Bueno, ojalá alguien ahí disfrute de esto, al menos una parte de lo mucho que disfrutamos y aprendimos nosotros. Ojalá alguien pueda cerrar los ojos y sentir que recorre junto a nosotros estos lugares que servirán de excusa para hablar de historia, de paisajes, de sensaciones y de experiencias. Ajá. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora de este programa de radio, y a La Moda.
Sé que sí, no sé cómo hace, baila toda la noche.
Totalmente repuesta.
Totalmente en pie, ha producido un chingo.
La fiesta de los 4,300 prácticamente inmutable. No, perfectamente. Usted supera cualquier bacanal. Muy bien, Muda. Bueno, esto no se va a tratar de un alarde turístico,
sino
de compartir algo de lo mucho que le debemos a cada uno de ustedes, que de un modo u otro viajan con nosotros en cada camino recorrido. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, pinche Mico.
Pinche Micorete.
Micorete.
Todavía sigue disfrazado, Mico. Que no hubo tiempo. ¿Cómo es el pedo? ¿Le gustó?
No, si no se puede.
Está bien.
Sí. ¿Se va a quedar así?
Bueno.
Bueno, ahorita puede hacer lo que quiera.
Sí, ahorita, totalmente. Sí, es dueño de su
Le gusta estar así,
sí. Sí, con responsabilidad, amigo.
Pues claro, ¿no?
Claro.
Con responsabilidad.
Bueno, sí, con responsabilidad le dijimos, sí. Vamos a pasear, amigos, vamos a pasear por el mundo. Y hoy hemos decidido, como decía Lagarto en el comienzo, comenzar por Roma. ¿Estamos listos? Bien, entonces camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Lunes en Roma, la capital de lo que fue uno de los más grandes imperios que haya conocido la Tierra, señoras y señores.
Se hace sentir, ¿eh?
Se hace sentir. Sí, mire usted la Villa Augusta, el Coliseo, la Fontana de Trevi, el Panteón, que entre muchos otros guarda los restos de Rafael, la Capilla Sixtina y la obra de Miguel Ángel Buonarroti, el Vaticano Trastevere, las calles empedradas y esa avenida Vía del Corso que remata en el altar de la Patria, el Castel Sant'Angelo, Campo di Fiori, Plaza Novona. No sabría uno realmente por dónde empezar.
Póngale.
Y lamentablemente por tiempo tiene que ser selectivo. La historia de la humanidad, amigos, y si quieren verlo así, parte del saqueo imperial católico en el fabuloso Museo Vaticano.
Sí que sí.
Bueno, pasamos aquí los días en los subsuelos de los subsuelos. Fabulosa estampa la de salir a la superficie y encontrar Roma, la opulenta, la histórica.
Sí.
Caminases para donde caminases, lo que hoy no tiene espacio para tanto arte y que convive con el ritmo actual, lógicamente. Cerca de 3 millones de habitantes ahí realizan su vida cotidiana. Así de un restaurante de comida rápida a 10 metros de la Fontana di Trevi o de un supermercado a nada de la casa que alguna vez habitó Cicerón. Eso es Roma.
Así es.
Roma imperial, Roma romántica, antigua, medieval, la de los hijos de Júpiter y los dioses del Olimpo, la de la conversión católica, Roma de los 50 con sus motonetas Vespa y los cambios que vivió entre guerras durante el tiempo de Mussolini, la ciudad de las mil fuentes y las no sé cuántas iglesias, Lagarto.
No manches, güey.
Al grado que, encuentras una al lado de la otra.
Sí, una enfrente de la otra.
Hacíamos ahí mientras caminábamos el chistorete de cómo los curas salían a las calles a buscar.
Un día se abre una, al otro día se abre la otra.
Porque se robaban como clientes. Aquí voy a hablar de esto.
Aquí está la oferta.
Sí, aquí está la oferta. Realmente era una enfrentada a la otra, escasos calles de 5 metros de ancho, una pegada a la otra.
Sí.
Y a dar vueltas por el Coliseo a intentar la imposible misión de tomar fotografías sin turistas por todos lados.
Ah, pues claro.
Cosa que no sé, uno debe ir, no sé en qué horarios o en qué momento para encontrar, por ejemplo, la Fontana di Trevi un tanto despejada. A caminar Piazza España y a soñar por unos minutos que todos los tiempos conviven en el mismo tiempo.
Sí,
esa es la sensación que a uno le da Roma. El paseo de hoy, con el que iniciamos esta saga de los lugares que hemos visto, las ciudades que hemos visitado, va a ser un tanto, en este caso, puntual. Por momentos un tanto autorreferencial y espero ustedes disimulen ese pecado luego de pasar por la infinita escalinata que lleva la iglesia de Aracoeli. Cansada escalinata alta, bella Aracoeli, llegar a Piazza del Campidoglio, donde está el Palacio Senatorial y el Museo Capitolio, y ahí, ante nuestra mirada impávida y mi completa revolución sentimental, la estatua de la Luperca. Ahora bien, ¿quién es la Luperca? ¿Qué es la Luperca? Luperca es el nombre de la loba que, según la mitología romana, amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Hago una pausa aquí. Por ejemplo, para los gustosos del fútbol, verán a la Luperca en el escudo del equipo de la Roma,
sí,
¿no?
Sí.
Y es el escudo municipal, es el símbolo más grande de Roma y está en su bandera también, bandera romana.
Y hay dos.
Ajá.
Una réplica que está fuera y que usted la puede ver.
Claro, fuera del museo, digamos.
Fuera del museo, así, en la calle, al aire libre.
Sí, sobre una columna.
Sobre una gran columna. Y la original
del museo. The Best of
grande.
Lupa. Bien pinche grande.
Imaginaba más pequeña.
Claro. Pero bueno, luego hay réplicas por toda Italia, ¿no? Porque era también símbolo de la llegada del imperio, la loba, ¿no? Con los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Pero la cuestión es que esta que decíamos con el lagarto se conserva en el Museo del Capitolio. Ajá. La cronología de la figura de la loba ha sido muchas veces debatida, todo. Según la tradición, la escultura de la loba sería etrusca. No cabe duda que estéticamente etrusca, aunque se estima que data más o menos de la Edad Media. Ajá. O sea, estamos muy avanzados sobre la fundación del Imperio Romano. Mientras las estatuas de los niños, Rómulo y Remo, que son los que están buscando tetita de la loba, fueron creadas y añadidas en el 1471.
No es todo junto.
Es como que se encontraron en algún momento. Vamos a colocarle los niños. Vio que la historia también se va armando. Pero bueno, ese en este caso sería lo de menos. Nosotros estamos en Roma y en estos momentos estamos ni más ni menos frente a la Luperca.
Y brindamos.
¿Por qué?
Por Roma.
¡Uah!
Por un gran viaje.
Claro que sí.
¿Cómo que no?
¡Salud!
¡Salud!
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y aquí sí comenzamos con lo autorreferencial de la Luperca. Y yo espero sepan disculpar, pero no puedo dejar pasar este momento porque para mí fue el cierre de un círculo y fue una experiencia muy movilizadora. Como algunos niños crecen con la imagen de Batman, Superman o alguna princesa, yo crecí realmente con esa imagen de la estatua que les estábamos comentando, la de la Luperca, Rómulo y Remo, que me lleva directamente a mi niñez más temprana. Siendo mi madre profesora de latín, esa loba era la portada de 1000 libros que yo rayé con afán de artista infantil. La loba con esos dos morritos tratando de alcanzar sus ubres está asociada directamente a los días en que mi madre daba clases y me entretenía a mí con un par de lápices y unas hojas de papel que luego saltaban rápidamente a arruinar los libros de texto, alborotando con figuras indescifrables la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación. Pero solo quería comentarles lo impactante que realmente fue para mí ver a la verdadera loba. Yo imagino, trasladado a otra cuestión, debe ser como los niños cuando llegan y ver a Mickey Mouse en su hábitat, ¿no? O cosas así. Realmente fue increíblemente emocionante y movilizador. Y solo quería comentarles eso, lo impactante que fue para mí, porque mi madre nunca había estado en Roma. Nunca estuvo en Roma, no conoció Roma. Conoció, sin embargo, Roma antigua como la palma de su mano y gracias a la historia de Roma que a mí se me hacía tan como de entrecasa. Ella estaba como presente en toda la simbología porque a mí me era mucho más cercano y familiar el asesinato de Julio César, por ejemplo, o la osadía de Calígula antes que algún pasaje bíblico o una peli de los Avengers. Entonces era un momento realmente. Ahora sí, hablemos de Rómulo y Remo. Historia fabulosa de dos hermanos que llegaron a las Siete Colinas y discutieron dónde fundar la ciudad. Rómulo quería construir Roma en el Monte Palatino y Remo, Remoria, así se hubiera llamado, en el Aventino. Se decidió de una manera que me sigue pareciendo la más arbitraria que haya conocido, pero hay que colocarse en el momento, en la honra, la verdad. La honra, la verdad de fe, el valor de la palabra de siglos antes, ¿no? Porque se decidiría dónde fundar Roma. Quien viera más buitres en el cielo. Rómulo y Remo se juntan, bueno, el que vea más buitres en el cielo queda como rey, fundador de la ciudad y la chingada. Bueno, Remo vio 6 y Rómulo vio 12 y triunfó. El árbitro ahí sepa la madre, vamos a salvar, incomprobable. O sea, no sabemos si, a lo mejor Remo fue muy sincero, simplemente vio 6. El segundo, el que tenía que decir, en este caso Rómulo, no sé, uno piensa en cómo hoy nos manejamos moralmente, sí, y siempre voy a decir, yo vi 6.5, con tal de ganar ni más ni menos que la posibilidad de ser el rey de la ciudad que se iba a fundar. Bueno, entonces Rómulo trazó los límites de la ciudad y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias, pero Remo lo desafió y los traspasó, por lo que tuvieron una discusión, así como tienen los italianos, ¿vio? Con manito alzada, mucho ademán y así.
Voz alta.
Voz alta, o sea, grita a los gritos. Pero la cuestión es que esto derivó rápidamente en una pelea. En una pelea como podría ser hoy una pelea de tránsito en pleno centro romano. Y siendo luego este herido, murió poco después a causa de las heridas. Rómulo enterró a su hermano en el lugar donde quería fundar Remoria, en el Aventino. Por lo menos tuvo esa deferencia, ¿vio? Claro. Bueno, y Roma fue fundada oficialmente entonces el 21 de abril del 753 antes de Cristo. La recién fundada Roma fue creciendo rápidamente, y aquí tiene lugar una historia también fascinante y muy fundacional de la historia de Roma. Al fundarse la ciudad, comienzan a llegar inmigrantes. Y los inmigrantes, aún hoy en la actualidad, y lo hemos podido ver en diferentes plazas de diferentes ciudades de Italia, por ejemplo, particularmente, en su mayoría son hombres. Hombres que van a buscar un mejor porvenir. Dice, bueno, se ha fundado una ciudad nueva, parece que están entregando tierras, no sé, que vamos a ver qué pasa. Entonces llegamos a un momento donde todos muy laboriosos, muy esto, muy lo otro, pero somos todos hombres. Bueno, y habían venido de diferentes lugares. El número de mujeres era muy escaso, casi nulo, y para solucionar esto se enviaron embajadores a pueblos vecinos, como los pueblos que estaban por ahí.
Cercanos.
Cercanos, pero todos fracasaron rotundamente. O sea, iban los embajadores y alguna vieja se quiere mochar, vení para acá, estamos todos hombres bien guapos, que yo les dijeron, no, a la verga, no nos saquen nuestras mujeres. Bueno, los romanos decidieron entonces conseguir féminas por la fuerza, o sea, a huevo.
¿Cómo se hacía?
Había hambre, claro.
Pues claro.
Pero emprender una guerra para un pueblo que recién había sido fundado era una especie de suicidio, lógicamente. Pues, sí, no. Así que al mando de Rómulo ofrecieron unos juegos en honra a Neptuno que llamaron Consualia. En este caso, háganse la idea de como un campeonato de fútbol, un juego olímpico o algo así, o un torneo. Quedan todos invitados, los umbros, los de aquí, los de allá, los sabinos. Bueno, se invitó a vecinos de algunas ciudades latinas y a los sabinos cerca del Quirinal y efectuaron en medio de los juegos el secuestro de las mujeres.
No manches.
Se llevaron a las viejas.
No mames,
así como así. Mientras ellos estaban ahí pidiendo más botanitas para ver el espectáculo, de pronto se dieron vuelta y dijeron, ¿dónde está mi vieja? Y aprovechando que todos habían ido con sus hijas y demás, bueno, a chingar a su madre.
Sí, güey.
Los padres de las doncellas huyeron despavoridos porque dijeron, estos güeyes que acaban de fundar esta ciudad son lo más primitivo de la verga. O sea, uno llega aquí buen pedo para ver un espectáculo y le roban las viejas. Y los romanos aprovecharon el momento acusándolos de violar su hospitalidad. Entonces dijeron, pero puta madre, pero uno los invita para los juegos y ahora me la vienen a hacer de pedo porque le saco a la hija y me la robo. Tampoco es para tanto.
No,
la cuestión es que esto duró un tiempo, pero bueno, Rómulo al parecer logró calmar a las jóvenes doncellas. Porque, bueno, ustedes se van a quedar aquí, chicas, pero no nos gusta, nosotros somos sabinas, queremos volver con nuestros padres. No, aquí las vamos a tratar bien. Y bueno, con el paso del tiempo, los secuestradores lograron ganarse su afecto, o por lo menos eso dice la historia, al demostrar que eran buenos esposos, trabajadores, serviciales. Bueno, el llamado este hecho en la historia se conoce como el rapto de las Sabinas, y es un momento histórico que fue plasmado por muchos artistas, pintores, escultores, músicos, escritores, a lo largo de todo el tiempo, nos pareció fabuloso destacarlo como parte fundacional de esta Roma que hoy goza de gran salud, esta Roma eterna. Y así que, amigos, un lambrusco en la noche romana,
perfecto,
el choque de copas a espalda del panteón romano, y un beso, un apapacho a la vela Araflip, porque le debemos los ojos en Ferrara, en Venecia, en Modena, en Milán, en Florencia, en Padova, Bolonia, Ravenna, Verona, Vicenza, Parma y muchos pueblitos en medio, en sí, esos trenes sí. fabulosos que van rodeando el Adriático, que son Santa Sede, que dejaron la huella del fascismo, que marcan su paso comunista, comidas, bebidas, miles de spritz y cafés como para horas y horas, páginas y páginas de historia vivida. Ahora sí, amigos, a cruzar el Rubicón, que camino hacia ningún lugar, aquí estamos en Roma.
Y al Mítico también en Roma.
Al Mítico también, específicamente, gran conocedor de todo lo que tiene que ver con Roma. Bueno, con las Europas, ¿no? Porque anda por ahí por todos lados. No sé dónde estará el Mítico en estos momentos. Última comunicación en París, fue en París. Le mandamos un abrazo grande también al querido Mítico y un bacho para la querida, hermosa Arafli.
Bella, bella Ara.
Bella Ara. Damas y caballeros, llega el cojudo de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, cojudo?
Bien, muy bien. Hubo un tiempo en que mi familia solo éramos tres. Mi mamá, mi abuela y yo. Podría ser el título de una película.
Póngale.
Pero bueno, todo cambió.
Échale.
Yo tenía 5 años y me entró la idea de querer un hermanito para jugar. Veo que a uno a usted le pasó eso de querer tener una. A mí tampoco. Bueno, yo me tuve que hacer de hermanos en la vida. Pero a usted nunca. Me gustaría tener un hermanito. Bueno, a la mayoría de la gente, le digo, Lagarto, le ocurre eso, que en algún momento a algunos se les pasa, algunos luego tienen el hermanito y dicen, puta madre, ¿para qué lo desee? Pero sí, aparece eso de, un hermanito para jugar. Está buenísimo. Y bueno, yo tenía 5 años y me entró esa idea de querer tener un hermanito. Sí, qué bonito, digo, este es uno de los mensajes para hermanos más bonitos que yo he leído.
Qué chingón.
Del cojudo de Tarija, Bolivia. Digo,
Tiene su hermanito para jugar.
Y tiene su hermanito para jugar, no más, el chascudo es un hermanito para jugar. Sí, 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 le salió el hermanito para jugar. Pero no hagamos spoiler. Conocemos esa historia de que, bueno, son hermanos, los conocimos ahí en Tarija. Iba a asociarlo con la historia de Rómulo y Remo. Pero no, la historia de Rómulo y Remo no es un ejemplo de hermandad. Este sí, el del cojudo y del chascudo. Pero bueno, estaremos con el mensaje del cojudo de Tarija, Bolivia, que teniendo 5 años ya le había entrado la idea de querer un hermanito para jugar.
En caso de que el mundo se desintegre, el sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde la Ciudad de México llega el Niño Lagartija.
¿Cómo está, Niño Lagartija?
Les cuento. No, el otro día mi mujer me pidió que la llevara a Tepito.
Que me lleves a Tepito.
Pero Barrio Bravo, quiero Tepito. Bueno, pese a mis advertencias, porque yo dije, mira.
Pues claro.
Y así. Bueno, siguió insistiendo. Yo quiero ir a Tepito. Y pues la tuve que llevar. Era una tarde de domingo. Había ganado México, no sé qué cosa, en el Mundial. Y así que supuse que el Barrio Bravo estaría tranquilón.
Póngale.
Bueno, le di las recomendaciones básicas. No celular, no mucha lana, ir en fachas. Si te preguntan dónde está la calle de Matamoros, señalas para cualquier lado y corres, huye.
A la verga, sí.
Lo importante es señalar para algún lugar. Y al tiempo que señalas, huyes, te pregunten lo que te pregunten. Y así, bueno, si te avientan un pantalón, lo esquivas o dejas que caiga al suelo y corres. O sea, siempre corres. Y si te ofrecen mota, les dices que un 20. Era todo lo que yo quería.
Sé que sé.
Porque tampoco era para desperdiciar las ofertas.
Claro, sí.
Bueno, llegamos y la banda ya andaba bien happy peda. Le pregunté que buscaba para desplazarnos por los muchos tepitos dentro del Tepito, ¿no? Tepito videojuegos, Tepito electrodomésticos, Tepito música, Tepito películas, Tepito ropa, Tepito tenis, Tepito perico, Tepito miches. Claro. Recorrimos 2 cuadras y las monedas comenzaron a escapar de los bolsillos. Que una película, que me gusta esto, que lo otro, pero que mira qué buen precio. sitio hasta que llegamos al Tepito Hipster. Porque también hay Tepito Hipster.
Pues claro.
Bueno, donde los niñatos, rositas, van a darle un... van a darse en realidad un baño de pueblo,
sí.
Sintiéndose lugareños, por decirle al comerciante, Cornol, con una papa en la boca. Vio que igual
es como una
marca de agua que tiene.
Sí,
y
sí,
ya
sí.
Va con su barba toda hipster, sus atuendos hipster. Dice, oye, carnal, ¿cuánto está esto? O sea, ¿me lo vas a dejar este precio? ¿O es lo más vara, güey? Y bueno, sí. Y el comerciante de Tepito del otro lado dice, mira, güerito, no importa que el Pantone ya esté black off, no eres de ahí.
Huevo,
así
sí.
Que, mira, güerito, no andes chingando. Y ahí se hace el pedo. Bueno, y la cuestión es que, protegidos con la seguridad que da haberse rodeado de fresas, decidimos ir con nuestras últimas monedas por una michelada con ajonjolí.
Ajá.
Sí, para probar, porque en mi pueblo no se ve de eso. Bueno, vendían hasta mojitos. No, si en el Tepito, cheto, la blanquitud encuentra todas las comodidades, hasta food trucks tenían. Bueno, creo. En fin, caminando en fachas con la chela en la mano, llegamos a un puesto que vendían, vendría a ser un sex shop, Tepito. Intentamos pasar de largo, pero el vendedor nos insistía, vengan, carnalitos, miren, tengo tal y tal, esto, por ver, no se paga, vengan. Bueno, nosotros le hicimos el no con la cabeza, al tiempo que sonreíamos queriendo desembarazarnos lo antes posible de la situación. Y no sabíamos a cuántos metros uno se desembarazó. Para el que no tenga una vaga idea de lo que es Tepito, lo hemos explicado muchas veces. Tepito, los amigos bolivianos a lo mejor pueden asociar con la cancha o con alguno de los tantos tianguis, de las tantas lugares que hay donde se ofrece realmente, se vende y se comercializa de todo. Bueno, cuando parecía que por fin...
Es muy largo.
Es inmenso.
Es muy grande, sí.
Es
aparte
totalmente
de
inmenso.
Adentro,
totalmente,
¿no? Que es un chingo.
Sí.
Ocupa como dos o tres estaciones de metro también.
Sí. Es realmente
pues
inmenso Tepito. Y bueno, y cuando, además que es un barrio, ¿no? Donde
pues
vive
claro.
Gente y demás.
Sí.
Bueno, cuando parecía que por fin había desistido, ¡zas! Saca el as bajo la manga. En realidad sacó unas tiras de condones de los bolsillos. No los ofrecía. Llévense los que quieran, son totalmente gratis. Bueno, no pudimos evitar reír y alejarnos rápidamente. Unos metros adelante me dice mi mujer, todavía alegre, nos vio cara de cógelo. Y bueno, yo creo, le respondí. Bueno, la verdad, no compartía su pensar. Me reí porque pensé que el vato había visto nuestras fachas y cuerpos enjutos y nos ofrecía los profilácticos como diciendo, pinches pobres, no se vayan a pinches reproducir, no vayan a transmitirse el CLHV por ahí o algo así. Bueno, salimos sin pena ni gloria del barrio Bravo. O sea, sí, cargados de chucherías y media que obvio no sació su necesidad de compras. Quiere regresar en unas semanas.
Es lo que pasa
con su novia esposa también. Bueno, quiere regresar en unas semanas cosas que vio y no compró. Al parecer,
pues claro,
los domingos
siempre
ya no serán para la iglesia, sino para recibir Eucaristía de micheladas y tacos de Tepito. Saludos cordiales, amigos. Un abrazo grande para el niño lagartija. Entonces, los domingos hemos cambiado
el chopo
por Tepito. Eso es mayoría de edad, creo.
Le
enviamos un abrazo grande al niño lagartija en Ciudad de México. Damas y caballeros, regresamos a Tarija, Bolivia.
Sé que sí, güey.
Donde teníamos al cojudo.
Totalmente.
Que con 5 años
sí,
le entró esa inquietud.
No, pero entró
esa inquietud de quiero un hermanito para jugar.
Quiero un hermanito para jugar.
Bueno, yo le preguntaba a mi mamá. Bueno, fue a la persona correcta, por lo menos, ¿no?
Sí,
le preguntaba a mi mamá que cuándo iba a tener un hermanito. Ella a veces me respondía y otras veces simplemente no decía nada.
Y otras
decía, pero qué cojudo.
Sí, que sí.
Otras veces ya me ignoraba porque era insistente con el tema. Bueno, igual como todo niño absorbido por el sistema capitalista, sabiendo que mi mamá, bueno, el Estado, no me daría un hermano, pues con mis limitados recursos en el recreo, yo me compraba hermanos. Momento, explico la situación, porque suena extraño, póngale. Pero tenía compañeritos en el kinder y les iba preguntando si tenían hermanos. Algunos me decían que sí y yo me desilusionaba. Y algunos me decían que no. A los segundos yo les ofrecía ser mis hermanos por 50 centavos, que era todo el recreo. Póngale. Entonces, después de recreo, eran
usted
mis...
usted tenía hermano.
Sí, aquí mi brother, mi hermano. Pero en el otro recreo tenías otro. Sí. Bueno, güey, pues sí, para lo que alcanza. Casi todos aceptaban, pero al terminar el primer recreo, se iban a sus cursos, y en el segundo recreo, mis hermanos casi nunca volvían.
No regresaban, Charlie, qué triste. No, si no hay varón, sabe que no.
Lo amo, este güey, lo amo. Claro, sí. Cara como así, John Travolta en el meme. Cruel. Como diciendo, puta, todo es dinero en esta vida. No hay uno de todos los que he contratado que por diga, 50 centavos. Que en un momento diga, bueno, carnal, en el segundo recreo todavía me la aguanto. Bueno, así pasó hasta que entendí que los hermanos no se compran.
No,
y que por lo menos eran más caros que 50 centavos. Y dije, ahora entiendo a mamá. Bueno, luego, en primero del básico, en la escuela, mi prioridad era estudiar mucho, mucho, porque mi mamá me dijo que la escuela ya no es como el kinder, que enseñaban muchas cosas, y además es más difícil. Entonces, quería aprender rápido, porque creí que en algún rato de tanto aprender, me iban a enseñar de dónde me podía conseguir un hermanito. Estaba totalmente dedicando la vida
a
esa cruzada que era... un hermano. Bueno, pero yo era un small cojudito. Ajá. Un pequeño cojudito, sí. Cojuditos chiquitos. Y no era bueno en la escuela. Que me esmeraba, me esforzaba un chingo, pero no. Bueno, claro. Según la profe, mi letra era de las más feas que haya visto en su vida. Y las matemáticas, pues eso de sumar y restar simplemente como que no era lo mío. Que por andar de lento en clase, no pude saber nada de dónde carajo venían los hermanos.
Claro, sé que sí.
Ni cómo hacerlo, ni cómo, pues claro. Cómo pinche cosas, sí, porque hay gente que es gente...
Porque hay gente que tiene tres,
claro.
Ocho.
Sí, sí, y yo no tengo ninguno, no tengo pero ninguno. Putas madres, para las únicas materias que era más o menos bueno, era para la música. Me gustaba mucho cantar, también para religión era bueno. La profe de religión, como es lo más normal, era la más buenita de todas las profes. Y bueno, con ella era con la que más confianza yo tenía. Un día le pregunté, ¿de dónde vienen los hermanitos? Tomé coraje, me ajusté la corbatita y dije, a ver, profesora de religión, ¿de dónde vienen los hermanitos? Ella me dijo que no me preocupe, que en realidad que Jesús era mi hermano.
Chale, no manches.
Claro, bueno. Tu hermanito es Jesús, pero Jesús está como grandote,
está bien,
con barba.
Ocupado.
Sí, no puedo jugar porque lo tienen ahí en una pinche cruz crucificado. O sea, no mames.
Qué pedo,
sí,
que qué mala Jesús, suerte.
Sí, y esas cosas que le tocaba decir porque era mi profe de religión.
Pues claro,
bueno, igual me confundió mucho esa señora. Se lo tengo que decir ahora, con el tiempo. ¿Cómo Jesús, que era Dios, era hijo de Dios, era también mi hermano? Y yo dije, puta madre, qué desmadre.
Sí que sí, porque aparte tengo que ser otro Mesías, ¿no?
Claro.
Por directo.
Me superó mi hermano.
No hay chance.
No. O sea, puta, me tengo que resignar a que, pero esas dudas las resolvería después. Primero tenía que saber de dónde venían los hermanitos.
Pues claro.
Pero, o sea, con Jesús todo bien. Pero yo quería un hermanito para jugar. Un hermanito así como más tangible, ¿no? Que podíamos andar jugando al fucho en la calle o algo así. Y como que Jesús estaba en otros asuntos. Pero bueno, lo resolví, amigos. Y no les voy a contar. Voy a contar, pero después. Un abrazo al cojudo de Tarija, Bolivia.
Los niños son curiosos por naturaleza. De hecho, hacen muchas preguntas.
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza. Alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre,
Desde Ferrara, Italia, llega Arafli.
Oh, bella, bella, oh, bella, Arafli. Bella, bella, Arafli. Come va?
Va bene, va bene. Va fui bien. A Ravenna. Se encontró con Dan Cinchi. ¿Sí? No sé, qué hace chido. Tiempo que estaban ahí. Pues claro. Están en contacto. En algún momento Ravenna las unirá. O Ferrara, sé sepa la sí, madre, claro. O Barcelona. Bueno, Arafli dice, fui a Ravenna a ver la celebración de los 100 años de la muerte de Francesco Baracca. Magnánimo piloto italiano de Lugo, provincia de Ravenna, que en la Primera Guerra Mundial ganó decenas y decenas de combates militares en su avión.
Ándale.
Un héroe patrio. ¿Qué carajos les puede interesar? Bueno, yo les cuento. La cuestión es que fíjense que él es quien le regaló a Enzo Ferrari el cabalino rampante.
Ah, mire.
Símbolo de la Ferrari.
Ajá.
Bueno, aquí va el dato. Igualmente, cuando llega Enzo Ferrari a Ravenna, Francesco Baracca ya había muerto. Pero el caballo negro, todos conocen el caballino de Ferrari, ¿no? Es un caballo negro encabritado sobre un fondo amarillo, con los colores de la bandera italiana. Pero lo importante aquí es el negro cabalino rampante. Bueno, la madre de este Francesco, a su muerte, se dio a Enzo el uso del escudo, un cabalino rampante, y que se inmortalizó como el caballito de Ferrari. Es interesante, ¿no? Bueno, aquí los datos específicos de tamaño e interés, además de recordar nuestro paseo por Módena,
pues claro,
con grandes eminencias como el Tabernas, el Rey Nagas. Por supuesto, Arafli, Módena, en realidad Maranello, que es donde está la fábrica, pero está muy cerca de Módena.
Pues claro.
Está todo el complejo Ferrari, y uno se queda medio con el maxilar colgante, cabrón, cuando ve que prácticamente todos los carros que andan por ahí son Ferraris, que las están
probando.
No es que todo el mundo sea multimega millonario ahí, no es Abu Dhabi, ni mucho menos.
Pero no paran de pasar,
aparte te las rentan. Si quieres tener una experiencia de conducir una Ferrari ahí, por un pequeño...
Entonces te pasan los cabrones poniendo cara de mamalón.
Claro, no, lo que pasa es que no es un circuito, son las calles de Maranello, por lo tanto... El sonido de los motores de Ferrari. Bueno, la cuestión es que el cabalino, 17 de junio del 1923, Enzo Ferrari gana una carrera en el circuito de Savio, que es en Ravenna, y ahí conoce a la condesa Paolina, madre del conde Francesco Baracca.
Mire usted.
Como decía Arafli, un as de la aeronáutica militar y héroe nacional italiano de la Primera Guerra Mundial. Que solía pintar un caballo en los laterales de sus aviones. Vio como otro pinta un dragón, una mujer montada sobre un misil. Él pintaba un caballo negro rampante. Y la condesa, al ver, ganó Enzo Ferrari, fue lo nuevo conoció y le dijo que pinte el caballo que pintaba a su hijo en sus coches como una especie de amuleto de la suerte.
Póngale.
Tan mal no le ha ido.
No, para nada.
El caballito realmente parece ser de fortuna, además del esfuerzo y la transpiración de Enzo Ferrari. El caballo original estaba pintado en color rojo sobre una nube blanca, pero Ferrari prefirió pintarlo en negro en señal de luto, justamente por todos los aviadores fallecidos en la guerra, y le añadió el fondo amarillo, que es el color local de Módena, la ciudad natal de él. Así que esa es un poco la historia que los fanáticos de Ferrari estoy imaginando. Estoy, por supuesto, imposible no recordar a James Cosmo, a Lennox. Todos que siguen a la escudería Ferrari, que conocen seguramente esta historia, pero me pareció realmente fabulosa. Y a Arafli también, que anduvo por Ravenna. Le mandamos un beso grande a Arafli de Ferrari, Italia. Damas y caballeros, regresamos a Tarija, Bolivia.
Totalmente, güey. ¿Qué pedo con el hermanito? Ya me está poniendo mal.
Sí, lo chido es que lo conocemos. Ya sabemos, el producto final llegamos. Sí, porque si no sería angustiante.
No,
a ver, todos los que se están angustiando con el mensaje del cojudo, el cojudo
tiene
un hermano.
Y está jugando en este momento.
Está jugando.
De hecho, lo único que hacen es jugar.
Totalmente. Y le digo, y es un chingón el hermanito. Porque también te puede un hermano culero todo. No. Con madre. Bueno, la cuestión es que ya estaba investigando esto, lo otro. Y en las vacaciones de verano, dice el cojudo de Tarija, tiempos de Navidad, a mi mamá y a mi abuela les dio por hablar de regalos. Era extraño porque como familia disfuncional y luchona, lo más que se hacía en Navidad era comer rico. Digo, vamos a preparar comida, pero nadie hablaba de regalos, visitas familiares, ni de cosas. Regalos. Que si se podía pedir regalos, y genial, yo dije, sí, hermanito, por supuesto.
¡Qué cascre, güey!
¡Ay, Dios! Sí. Me va a matar este hombre. ¿Qué creen que pedí? Bueno, sí. Por si no podía.
La cara de su madre.
Claro, no, es que no podía desperdiciar esa oportunidad. Hablaron de regalos y yo pedí un hermanito. Igual en Nochebuena no me dieron un hermanito. Me regalaron un carrito, un autito. Ajá. Sí, de juguete, sí. Y una polera de los Power Rangers. Entonces yo estaba cojudo, Power Rangers, y con un autito. Pero había un vacío en mi persona.
Claro,
sí, el año siguiente fue algo confuso para mí. Mamá estaba más gorda que nunca y tenía un novio, un señor con bigotes muy raro, que siempre que lo veía quería Póngale. Hacerse el chistoso. Mírete, y me quería enseñar a jugar al fútbol. Y me decía, cojudo, el fulbito, vamos a jugar al fulbito. Póngale. Así, cojudo, ¿no quieres jugar al fulbito? Y a mí me rebotaba la pelota en la cara y le decía, no, señor de bigotes extraño, no quiero. Usted con mi mamá, bueno, no importa, pero no quiero. Y así, en marzo de ese mismo año, fuimos con mi abuela a una clínica. En el camino mi abuela me explicó por enésima vez ese año que mi mamá estaba embarazada y que me tenía un regalo. Anda. Un hermanito.
No manches.
Bueno, al fin, después de tanto tiempo, pronto tendría un hermanito para jugar con él con todos los juegos. Mi propio Benji, para que ataje mis disparos de remate de supercampeones. Mi propio monstruo para luchar con los Power Rangers cuando yo lo deseara. Bueno, y así, cuando vi que mi hermanito era una cosa chiquitita y fea.
Claro, había que esperar, todavía había que esperar.
Puta Pero me madre. Voy a pasar la vida esperando.
No manches, ¿cómo pobre es cojudo. Esto?
Sí, pobre cojudo. Cojudo. Vi que mi hermano era una cosa chiquita y fea y me dijeron que no podía jugar con él, que no lo toque, que no me acerque demasiado. Exacto, porque los virus, porque las bacterias.
Chale.
Tenía que esperar a que crezca.
Sí.
Y yo dije, ¿cuánto pinche tiempo va a llevar?
Por lo menos 3-4 años.
Más de una semana, no, puta madre. Igual no me arrepiento de nada.
Ah, está bien.
Sí, porque aunque casi nunca jugamos a nada, por la diferencia de edad que tenemos, 7 años, bueno, ese chango es una de las mejores cosas que le pasó a mi familia. Fue lo mejor para mi mamá porque venía con papá incluido y esta vez este papá no la dejó sola. Fue lo mejor para mí porque es mi hermanito, aunque ahora esté más grande que yo.
No,
igual,
es un hermanito, sí, mírelo.
Igual es mi pavo. Bueno, no tanto. Fue lo mejor para mi abuela porque, bueno, por fin un nieto guapo, que no es prieto. Bueno, la familia ya no es más solo de 3 horas, de 3, ahora somos 5. Es una gran diferencia, un poco menos disfuncional que antes.
Póngale.
Hola, pucha, creo que me pasé de extenso. Igual yo se lo agradezco muchísimo, cojudo, este mensaje fabuloso, madre. Realmente con madre. Bueno, creo que me fui de extenso.
Y un abrazo para el chascudo.
Un abrazo para el chascudo, sí. Me puse medio sentimental, pero como los machos, los quiero. Putos, chao, dice Naves, éxito en todos los proyectos. Uy, el cojudo de Tarija, Bolivia. Maravillosa, amable en el sentido de digno de ser amado. Persona maravillosa, el cojudo y por supuesto el chascudo, el chascudo y sus
rebaladillas. Nosotros jugamos.
El chascudo es el de la rebaladilla que está en el video del aterrizaje es para jugar, es para escuchar metal y jugar. Un abrazo, amigos, los queremos mucho. Damas y caballeros, llega el Charles del DF mexicano.
¿Cómo estás, Charles?
Hola, son Naves, soy el Charles del DF mexicano. Bueno, subiéndome a un tren del mame que nunca despega y que es Los Hermanitos.
Los Hermanitos. Ah, mire, no sabíamos que estábamos en el tren del mame. Chale, sí que sí.
Bueno, está muy bien. Pero, Charles.
Campanita.
Lo ha sorprendido.
¿Campanita es su hermanita?
Campanita. No, Campanita no es mi hermanita.
No, qué confusión.
Pero bueno, no, qué confusión.
¿De dónde vienen los hermanitos?
Sí. Dele 50 centavos y es su hermanita por un día. Hasta
por
mañana.
Por un día,
Charles, y ya tiene hermanita y es Campanita. Damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos
y
todos.
¡Brindamos!
¡Adiós!
¡Brindamos!
pasamos por el mítico, por el cerebro de San Antonio, Texas, por el chito de Zapopan, por el mochilio, por la güera Balín, por la Miss de los Perros, por la mija olvidada, por el ser Melqui, por Andy de Cochabamba, por el MC, por Marco Lorado, por el chico de la boina café, por Abel Lunático, por el Tabernas, por el Rey Narca. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por
adiós,
por la por nos escuchan a través de la red, tarde, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pues eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
A Rafle Ferrara y
tal.
No
podía
ser de otro modo, Rafle. Un beso grande para
Rafle.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Aquí es el Nuevo Jarmillo, nos saluda Patiño del Mal.
Desde Quito, Ecuador, el muchachito del demonio. Sigan adelante, chicos.
El señor Ederick reportándose desde Perote, Veracruz, México.
Desde Celaya, Guanajuato, Uge.
Y el comandante.
Y las montañas de Minas Gerais, la marioneta viva.
Y Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, porque la
resistencia existe.
Desde Monterrey, el chico de la boina café.
Les saluda Inti desde Cochabamba, Bolivia. Esperando con ansias los nuevos sentimientos y sensaciones.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.